Fíjate, Borre, que el otro día me pasó que me preguntaron, oye, Luisardo, ¿con qué te pintarías el pelo? Y yo les dije, fíjate.
Fíjate.
Y les dije, con Arctic Fox, porque es 100% vegano, libre de crueldad animal y de PPDS.
Y aparte, vienen dos presentaciones, mediano y grande, y huelen bien rico, chingos de colores. Blue Jean Baby, es el que me acuerdo. Está fregonzote, es un azul acá como... azul oscuro, ¿no? ¿Cómo le decían ese?
Azul oscuro, azul marino.
No,
azul,
no, no, no. Tenía un nombre.
Azul navy.
En el cabello, ¿no? Era como negro azulado, algo así, güey. Sí. Simón, que
estaba
era
a tu
muy
lado.
Punk, era muy punk, ¿no? Te voy a decir,
sí, cabello. Muy chido.
No te va a dar alergia, güey. Te tienes que blechear el cabello para que te agarre el tinte. Uh-huh. Y pues es un tinte que excepcional, ¿no?
Que puedes encontrar en Sally y en Amazon. Ahí está, un chingón. Recomendado porque fue de ellos, Arctic Fox. Tinte chingón.
Tinte Arctic Fox.
Bienvenidos a un programa más de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde hablamos de celebridades, actrices, cantantes, hasta caricaturas de los noventas. Que le perdimos la pista, los veíamos mucho en la televisión, los escuchábamos, pero les perdimos la pista y ahora vamos a saber qué fue de ellos.
Que vaya que los ubicábamos, pero en un momento se perdieron, ¿no? Y dijimos, ¿qué fue de ellos, no? Sí, ¿Qué?
De repente se pierden del ojo público.
Así es.
Así que aquí vamos a hacer una súper investigación, guiño, guiño, guiño con el súper.
Súper Wikipedia. Y pues hoy tenemos una invitada, ¿no?
Invitada especial. Tenemos a Cheryl Rubio. ¿Cómo estás?
Hola.
Imagínate que un estadio gritó así tu nombre.
Wow. Se siente increíble. Hola. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por acceder de venir aquí a nuestro programa, aunque sea por medio Zoom, ¿no?
Fíjate, de estar en la Casa de las Flores a venir a que fue de ellos.
Entonces, ya sé, no manches.
Creo que estamos al nivel de la Casa de las Flores.
Mira tú, sí.
Muy bien.
Así que la llevamos. Y mira, Cheryl, si algo marcó la época de los noventas en Latinoamérica, fueron las telenovelas, ¿sí o no?
Sí.
Claro.
Una gran cantidad de historias de amor para todas las edades, ya que había desde las novelas infantiles, como El Diario de Daniela.
En el diario de Daniela.
Rayito de Luz y Serafín.
Y Serafín. Que qué bonito se acabó Serafín, ¿no?
Fíjate.
Se despedía de todos, así como Goku. Muy parecido así, ¿no? Nos vemos. Hasta la próxima.
También estaban las novelas juveniles como Alcanzar una estrella, agujetas de color de rosa.
Un sombrero grande y feo.
El sombrero lleva plumas.
De color azul pastel. La canción.
Pero no pueden faltar las novelas estelares como Marimar, Muchachitas y Dos Mujeres.
Un camino. Que ahorita platicando fuera.
Porque se acuerda de todas las canciones.
Es que ahorita
platicando. ¡Qué risa! Fuera justo iba a decir eso. Porque se saben todas las canciones.
Porque indirectamente las escuchábamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de casi todas las canciones porque mi mamá veía la novela y cada vez que regresaban la cortinilla era la canción, un pedacito, ¿no?
Sí, cierto.
Y me sé casi todo.
Claro.
Ahora que estábamos viendo esto, está... sí, esto. Eres secreto de amor. Secreto. Si quieres ahora, niña, amada.
Nos van a tomar el episodio con dos canciones.
Ya la Rubí. Es una descarada. No, de ser todas, carnal, todas. No sé.
Sí, ¿eras muy novelera, Cheryl?
Mi mamá no me dejaba mucho ver novelas cuando estaba muy chiquita. Yo creo que me empecé como a unir a este mundo de las novelas con... Yo tenía... Creo que lo único que ya me dejaba ver era Gotita de Amor.
Ok, ok.
Vi Gotita de Amor. Todas las de Belinda.
Okay. Cómplices al
rescate, ¿no?
Cómplices al rescate. Siempre. Amigos por siempre. Y ya me uní luego mucho después con RBD y así.
Ah, sí, Gotita de Amor era como Matilda, ¿verdad? Era así como una niña que quería mucho a su maestra, sí, ya me acuerdo.
Sí.
Adópteme maestra y todo eso.
Adópteme maestra, sí. Danny DeVito la odiaba así, bien mal.
Ay.
Oye, Cheryl, tú también.
No, sabes que yo... Perdón.
No, dime.
Justamente el otro día me metí en YouTube porque dije, ¿qué será de la vida, no? De la actriz, de Gotita de Amor, porque yo estaba enamorada de ella, o sea, yo la amaba y de hecho yo recuerdo que mi mamá me compró un perrito y le puse a mi perrita Gotita. por la novela. Entonces me metí como a stalkear, a ver qué estaban haciendo. Creo que por ahora todos están vivos, cosa que me alegró muchísimo. Pero me puse a ver como episodios, me empezó a aparecer en sugeridos, y qué fuerte, era muy fuerte. O sea, cómo se trataban sí. a los niños. No, era muy heavy. Ajá, así que yo veía esto cuando era chiquita.
Pues estamos ¿sí? platicando antes de empezar, así ajá. de que hay temas que salían en novelas infantiles que ahorita como que dices, ¿por qué nos dejaban ver eso?
Por ejemplo, yo también, no es novela, pero me acuerdo mucho de casos de la vida real.
Ah, sí.
Mujeres, casos de la vida real. De un episodio.
Casos de la vida real. Ajá.
De un episodio donde un niño. Sus amigos lo se dan cuenta que en realidad era niña, pero su papá la obligaba a vestirse de niño porque él quería un niño, ¿no? Okay. Y yo me acuerdo que vi ese capítulo así antes de ir a la primaria, ¿no? Así todo lagañoso, modorro. Y me acuerdo de ese episodio que me dio mucho así como sentimiento que el papá obligaba a la niña a vestirse de niño, ¿no? Y yo, no, pero ¿por qué ese señor es así con ella? Y me traumé, o sea, hasta la fecha me acuerdo, te estoy hablando que tenía 4 o 5 años de esa vez. Y,
imagínate. Pues,
Todavía lo veo. Así como si fuera ayer.
Por eso la mamá de Cheryl hizo muy bien no dejarla ver novelas.
Sí, mi mamá sí de no vas a ver novelas. Pero me dejaba ver Gotita de Amor, que no, o sea, era también, era para adultos también, no era para niños. Porque yo me puse a ver y yo dije, wow, lo que dicen aquí, lo que hacen aquí, eso no es para niños.
Sí, es que la protagonista era una niña, pero aparte había moridos y amantes acá.
Claro,
papás.
Todo el mundo era adulto, el único que no era...
Era Gotita.
Era Gotita.
Isabel
y
se llamaba,
tres,
me acuerdo.
4 personas más. Ajá.
Isabela o Isabel.
Y pues vamos a averiguar qué fue de alguno de los actores que salieron en algunas de esas novelas noventeras.
Así es.
Vamos a empezar.
Uh-huh. Mira, vamos a empezar. Yo creo que las mejores cosas que te pueden pasar en la vida son aquellas que se te quedan grabadas para siempre, ¿no? Por ejemplo, tu primer beso, tu segundo beso y tu tercer y último beso, ¿no? Son cosas que se te graban mucho. Pero si de algo me acuerdo, es del número 47-929. Es el número que juré memorizar y que se lo daría a mi papá cada que compraba un boleto para la Loto allá en Estados Unidos, en El Paso. La Loto es como la Lotería Nacional. Para la gente que no sepa, es como la Lotería Nacional pues de Estados Unidos, ¿no? Y aquí, como nosotros en Ciudad Juárez somos frontera, podemos cruzar diariamente.
El Powerball, ¿no? Y esas cosas.
Ajá. Pero que siempre se me olvidaba darle ese número cuando se bajaba a comprar los boletos porque me parecía más entretenido bajarme y limpiar los vidrios del carro con las de estas, con las tiritas, ¿no? Y pues en mi lógica de un niño chiquito que parece un adolescente, porque pues siempre he sido un niño gordito, era que probablemente el número de lotería que salía en el premio mayor podría ser el próximo boleto ganador de la Loto. Esa era mi lógica como niño, ¿no? Y pues quiero hablarles del actor Carlos Bonavides, quien daría vida a Huicho Domínguez en el premio mayor.
Uy, Huicho Domínguez.
No sé si se acuerdan de esta novela, El Premio Mayor.
Me acuerdo de la canción, El Premio Mayor. Pero en sí la novela creo que no la vi.
Es que creo que no nos tocó tanto, ¿eh? O sea, sí fue yo creo que ya estaba más avanzada y nosotros éramos niños y probablemente no nos dejaban ver la tele. O sea, sí estoy.
Yo nada más sé que ahí salía Diego Luna, ¿no?
Ajá, sí. Era hijo de Huicho Domínguez.
Cuando estaba gordito, ¿verdad?
Cuando estaba cachetón. Ajá, sí. Sí, sí.
Estaba lindo.
Estaba bonito, ¿no? O sea, todavía está bien bonito. O sea, pero antes estaba más, ¿no? Pero desde la década de los 80s, este señor Carlos Bonavides ha participado en muchos facetas como actor, ¿no? Desde teatro, cine y sobre todo en este género que yo no sabía que existía, que se llama las sexy comedias. Sexy comedias. Alfonso Sayas tiene como bastantes. Son esta como picardía mexicana con albur, así. Él participaba mucho en eso.
Pero son como...
películas ficheras.
Ah, son películas.
Ajá, okay. Son películas ficheras.
Es que van directo a la televisión.
Sí, y algunas tienen contenido hasta cierto grado pornográfico. Pero no sabía que este señor se dedicaba tanto, ¿no?
Sexy comedia.
Ajá. Qué fuerte.
¿Y dónde las encuentra uno exactamente?
Pues en la televisión también aparecía mucho, ¿no? Pero okay. Sin duda, su personaje más elocuente y el más famoso de todos, pues fue Huicho Domínguez, ¿no? En la telenovela El Premio Mayor, personaje del que se quedó pues para sus futuras producciones musicales. En dicha telenovela actuó al lado de Laura León. La Tesorito, ajá. La trama trata sobre la familia Domínguez que de la noche a la mañana dejan la humildad para convertirse en los nuevos millonarios, ¿no? Huicho, Carlos Bonavides, es el marido infiel y flojo machista por naturaleza. Y Rebeca, Laura León, Es la ama de casa de conducta intachable que ante el comportamiento de su esposo y la pasión por otro hombre se encuentra entre la decisión más importante y difícil de su vida. Qué dolor, ¿verdad? Qué pena. Entre la crónica de amores y desamores, las aberraciones que produce el dinero, el premio mayor presenta un retrato crítico, divertido y trágico de un grupo de seres humanos que convive en una misma sociedad llena de matices y contrastes socioeconómicos. Lo más importante en esta novela son dos cosas. Así, lo más importante, podemos apreciar a Héctor Suárez Gomis con cabello y a Diego Luna gordito. Lo más bonito de eso.
Lo mejor que salió de esa novela.
Ajá, sí, pero es que de hecho este Carlos Bonavides, no sé, pero tiene esta chispa o tiene una cara que tú lo ves y da risa, ¿no? O sea, es cómico es más, por es naturaleza. Cómico, sí. Entonces, luego formó parte del elenco de la secuela porque... Obviamente le iban a exprimir todo lo que podían.
¿Se ganó dos veces la lotería?
Ajá. Sí, esta se llamaba Salud, Dinero y Amor, en la que volvió a trabajar al lado de Marta sí, Julia cierto. Como su ambiciosa esposa y era la segunda parte pues, de esta entrega, ¿no? Fue el productor Emilio La Rosa quien lo contrató para diversos trabajos desde el premio mayor hasta que el dinero no se pare, pasando por otros trabajos como Salud, Dinero y Amor y Mujeres Engañadas.
O sea, puros tramas de dinero.
Y hubo hasta tercera parte, es que Carmen, ¿no?
Eso pasa, ¿no? Digo, no sé si... Porque sé que allá en... tú te creaste en Venezuela, ¿no, Cheryl?
Yes.
Entonces, allá les llegan mucho... A nosotros nos llegan como que las novelas que hacen allá y a ustedes nos llegan las que hacemos nosotros acá y luego
sí.
remakes y cosas. Allá no, no les llegó eso así como porque digo, Huicho Domínguez como que se quedó en un solo personaje, hizo todo nomás con ese personaje, ¿no?
Sí, sí, de hecho, yo pensé que se llamaba Huicho Domínguez.
Ajá, sí, no, de
ahorita
hecho...
Ahorita yo me acabo de meter en internet para buscar fotos de la persona y sí, sí lo he visto, pero no sé en qué.
Ok.
Mira, porque por ejemplo...
Pero sé que lo he visto.
En Salud, Dinero y Amor, el premio mayor es Huicho Domínguez, ¿no? Pero sí tiene varios como él mismo o También tiene varios personajes como El Padre Antero, ¿no? Que es vencer el pasado, vencer el desamor, vencer el miedo. Estas novelas que salieron hace poquito, 2020, 2021, 2020.
O sea, que
2020.
Sigue siendo...
Sigue siendo novela. Nada más que...
Yo estoy segura que mi mamá sabe de todo esto.
Ajá, nada más que...
Está marcándole a la mamá. Así, oye, mamá, ¿te
Sí, el rollo es de que, o sea, sigue trabajando en telenovelas y en muchas producciones. De hecho, también en alguna serie de Netflix está trabajando. Pero siempre él reconoció que tuvo un problema muy serio de alcoholismo. Que, pues, él poco a poco ha estado superando y demostrando que, pues, la voluntad siempre puede... superar todos estos tipos de obstáculos que nosotros mismos nos imponemos, ¿no?
Ok.
La cosa aquí es que el personaje de Huichol le valió pues, toda la fama que él tiene y su fortuna durante más de 20 años, pero ahora, en estos momentos, Huicho Domínguez se encuentra en bancarrota.
¿What?
Sí, de ser el millonario de la tele, en la vida real, pues está en bancarrota, ¿no? Y que ponga ese número, te lo digo. Yo estoy seguro que algún día va a ser ese número el ganador. El rollo es de que hasta pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para no perder lo poco que le queda de patrimonio. Y es que estuvo en una situación muy, muy fea, la verdad, porque su esposa se practicó un aumento de busto con el doctor, y lo vamos a quemar, Porfirio Castillo.
Okay.
Porque ya se le murió un niño a ese doctor en su consultorio, en una cirugía. No. Y pues el aumento de busto estuvo en una situación donde la esposa estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones. Entonces Huicho Domínguez tuvo que empezar a vender todas sus propiedades y todo el patrimonio que fue adquiriendo conforme pues, iba avanzando su fama, ¿no? Que pues, sí, el personaje de Huicho Domínguez fue el que lo levantó mucho.
Ok, yo pensé que había despilfarrado dinero y drogas y alcohol.
Yo también, que era por el alcohol, así que bye.
Y ahorita le está pidiendo ayuda al presidente. Oiga, señor presidente, es que sabe que amaneció bien crudo y sin cartera.
Ay, sí. Pobrecito, no.
Sí, sí tuvo problemas también con el alcohol y las drogas, pero hablaremos de eso más adelante. Y es que perturbo la paz de mi madre, a quien no tendría que perturbarle su paz, pero lo haría en caso de que Carlos Bonavides no haya dicho lo siguiente. Vendí la casa, dos camionetas, un terreno y nos quedamos verdaderamente en la inopia, en la pobreza, ¿no? Ahora rento un departamento y vivo modestamente porque todo mi patrimonio de 26 años desde Huicho Domínguez para acá se gastó. Dijo en exclusiva para la revista TV y Notas. Y pues todos pensarían que pues, es la ayuda de AMLO, pues no se la quiere dar porque pues, lo perdió en drogas, como estábamos diciendo nosotros. Y lo vuelvo a citar. Ya la heroína y la cocaína la usé de grande, pero empecé a tomar muy chico desde los 14 años y tomé toda mi vida. Después de que las drogas llegaron a mi vida y cuando me hice famoso como Huicho, ese ladrillo me volvió loco, me transformó. Contó el actor al programa Sale el Sol. Pero pues sí, él básicamente sigue haciendo telenovelas, Vencer el Pasado, que salió este año. Es el Padre Antero, Vencer el Desamor, el año pasado y en este año. Y Vencer el Miedo en el 2020. Es lo que ha hecho este señor. Y estuvo en una familia de Dios, es Roque.
Una familia de 10, es cierto.
En el 2020 también estuvo en José José, el Príncipe de la Canción, en el 2018, como Manuel Gómez. O sea, sí ha estado muy activo en actuaciones, pero pues este problema económico como que...
No, obviamente se le viene endeudado de los hospitales, yo creo.
Sí,
¿no?
Que subiera al trabajo, sí. Pero sí es triste, ¿no?
¿No es un poquito irónico que...
Sí, que no se gane el premio mayor en la vida real.
El actor del premio mayor ahorita está en bancarrota. Bueno.
Sí, pero por malas decisiones. Y está pidiendo mucha justicia... Por su esposa,
es que o sea, también uno luego es muy fácil como decir, ah, mira, perdió toda su lana, pero pues fue por una situación bastante desafortunada.
Sí, muy, muy desafortunada.
Dale, pues esperemos que haya mucho Huicho para rato todavía.
Sí, sí va a haber.
Con sexy comedias.
Con sexy comedias. También estuvo, obviamente, Cheryl, nos hemos dado cuenta que a lo largo del programa, todos los actores que en alguna vez fueron, o bueno, todas las celebridades que alguna vez fueron muy importantes, terminan en un programa... Ya sea CSI o Bailando por un Sueño, Dancing with the Stars, todo esto, ¿no? Y pues Huicho Domínguez estuvo en Bailando por un Sueño en 2005.
Mira.
Todos, así, la mayoría de los que hablamos caen en eso, ¿no?
Pero caen como cuando no tienen jale, ¿no? Así que sí, no están haciendo algo y ¿sabes qué? Pues...
O sea, reality y éntrale. Hay realities así como de ese tipo también ahí en Venezuela, ¿no? Así que de repente actores, actrices o otras personas se metan mientras no haya otro trabajo.
Sí, sí. O sea, ya no, fíjate, porque lamentablemente por toda la situación horrible que está sucediendo en Venezuela en este momento, todas las producciones se pararon. Okay. O sea, no, en Venezuela no hay nada. O sea, no, nadie está trabajando en televisión, no está sucediendo absolutamente nada. Okay. Es muy triste. Pero en el momento que todo estaba funcionando mejor, sí teníamos todos estos programas, o sea, sí teníamos eso, lo mismo, exactamente igual, Bailando con las Estrellas, que sí, el que cantaba mejor, La Voz, o sea, teníamos todos estos programas exactamente igual en Venezuela. Okay. Pero pues ya no.
No, pues.
Ya. Pues mira, ahora vamos a hablar de una de las novelas más populares de la década de los 90, que fue sin duda Dos Mujeres, Un Camino.
Dos mujeres.
¿La vieron? ¿Vieron Dos Mujeres, Un Camino?
Yo nada más me acuerdo que la veía mi abuela y como que mamá me decía, no, eso no es para niños.
Ajá. Pues sí, sí no era para niños. Era protagonizada por Eric Estrada, Laura León y Vivi Gaitán. Y mientras Eric Estrada siguió haciendo películas para televisión, que casi yo creo que son sexy comedias, la Tesorito le siguió a la música, terminó en un Vive Latino siendo manoseada por Silverio.
¿What?
Eso sí. Estuvo muy raro, güey.
Estaba cantándole suavecito, suavecito. Y llegó Silverio y suave, suave, suavecito. Y...
Ay, ¿a poco acá bailaron acá?
Sí, muy pegaditos. Pero la que ya no se supo mucho fue de Vivi Gaitán.
Okay.
Vivi Gaitán. Se llama Silvia Gaitán Barragán, que nació en Tapachula, Chiapas, el 27 de enero del 72, pero muy chiquita se crió en Tabasco. A los 16 años, visitó la Ciudad de México y fue a una audición para formar parte del grupo Timbiriche. Tras varios meses de audición, finalmente en febrero del 89, le dieron el lugar que tenía Alex Bauer, que la neta no sé quién es Alex Bauer, pero se lo dieron a ella y compartió lugar junto con Paulina Rubio, Diego Schoening, Eric Rubín, Eduardo Capetillo y Thalía. Fue así como Vivi Gaitán fue a conocer como la nueva Timbiriche y la imagen sexy del grupo.
Ok. Porque
tú eres la sexy. Ella fue novia de Diego Schoening cuando estaba en Timbiriche. Uh-huh. Pero después realizó su primer telenovela mexicana con el papel de Marimar. en Alcanzar una Estrella 2 al lado de Ricky Martin, Sasha Sokol. Sasha Sokol. Eric Rubín, Angélica Rivera, la ex primera dama.
La ex primera dama.
Y Pedrito Fernández. Entonces, en esta... Ya se metió más a las novelas y se salió de Timbiriche. Ya fue así, lo voy a dar a la actuación.
Uh-huh. ¿Tú eras Team Thalía o Team Paulina Rubín?
Fíjate que nunca me he metido en ese... No he entendido ese chisme o esa rivalidad. No
yo
sé,
tampoco.
Como Messi, Ronaldo.
Ajá. ¿Tú, Sherry?
Yo tampoco estoy muy al tanto de la rivalidad que tengan, pero Team Thalía.
Sí, yo también me voy por Thalía,
sí, sí.
¿Eh?
O sea, sí, sí, me da mucha risa. Ella me parece muy elocuente. Es que todo lo que... No sé si ustedes la siguen en TikTok.
No, yo pero, no, pero seguimos a Alex, sí. Fernández.
Bueno, ajá, ah, bueno. Yo la sigo a ella y en Instagram y todo, me parece tan chistosa. Me cae muy bien. O sea, es una persona que me cae muy bien y me encanta su música.
A volver como virales sus historias en Instagram.
Sus historias que fueron lo máximo.
Todas son una joya.
Es que es muy chistosa.
Las dos me dan mucha risa, pero no por las mismas razones. O sea, Thalía por sus videos así chistosos. Y Paulina Rubio, porque no sé si vieron, sacó un en vivo en Instagram también donde estaba cantando, pero se veía como estaba como que drogada.
Muy ebria. Ah, ok.
Así se vio raro. Sí,
es sí. Medio raro. Pero...
A mí me molesta que hable con acento español. Es así como, ay, carnal, más fuiste a vivir 2 meses, ¿no? O sea, no se te pega el acento.
Sí se pegan los acentos, güey.
Pero no tanto. O sea, se te pega un rato y luego ya, ajá, ¿no? Ya ella todavía los tira ahí pegados.
Ajá. O sea, digo, tienes así como que el acento venezolano, pero no se me hace que esté tan marcado. Pero ajá. Cuando te estás en producciones o actuaciones, ¿te hacen cambiar el acento de repente o no tanto?
Por completo. ¿Sí? O sea, todo lo que yo he hecho en México sí, ha sido al 100% con acento mexicano, no con el mío.
¿Y es difícil?
¿Cómo? No, a mí no me costó para nada. Yo creo que cuando empecé a trabajar ya tenía tiempito viviendo en México. Pero creo que me ayudó muchísimo todo esto de que yo era muy fan de Belinda y me encantaba invitar a Belinda.
Okay.
Y creo que de ahí lo agarré.
Okay. Creo que la clave está en saber que estás hablando con acento, ¿no? Y nomás quitártelo.
Uh-huh. Yo no
como
sé.
Como que darte cuenta. Sí, pues que acá nosotros, pues de repente, es que habla bien golpeado, hablan como del norte. Pero
sí, claro, es que como estamos en el norte de México, sí hablamos diferente a la gente del centro y sur de México.
Sí, yo ahora que fui a Nayarit, es, sí, me gustó mucho la palabra asumecha. Me gustó un chorro, ¿no? Asumecha. Y la voy a usar, no me importa. Sí. Me gustó mucho, sí, es muy... Es clever esa palabra, asumecha.
Sí.
Asumecha.
Pues bueno, Bibi Gaitán en el 92 participó en el filme Más que alcanzar una estrella, porque si ya tienes alcanzar una estrella, hay que hacer una película que se llame Más que alcanzar una estrella.
Es todo.
Hay que exprimir aquí todo. Y en una novela que yo no me acordaba, se llamaba Baila conmigo.
Ok.
Baila conmigo, el rock and roll. Con Eduardo Capetillo, y ahí fue donde se empezaron a hacer novios.
Ah, empezaron ellos a salir. Fueron novios, sí, cierto.
Fueron novios y se casaron. Pero,
¿ah, sí se casaron?
Sí.
Oh. Era como nuestra pareja de la farándula mexicana, eso, ¿no? En los 90.
No, siempre ha sido Lucerito y Mijares, me perdonas.
No, o sea, pero ya. En la novela.
Pero, bueno, sí, pero... Sí, entonces, sí, pues así como duelo nacional, ¿no? Cuando se separaron. Así, no, Lucerito, ¿por qué, güey? Mijares.
En el 93, ya consolidada como toda una estrella y todo un símbolo sexual, dio vida a Tania García en Dos Mujeres, Un Camino. Mm. Después lanzó un disco que se llamaba Manzana Verde. Y la telenovela Dos Mujeres, Un Camino tuvo 229 capítulos. Y aquí un dato cagado. Fue la primera novela que tuvo 3 finales diferentes.
Ah, caray.
Permitiendo así que el espectador pudiera escoger el final que más le gustaba.
What?
¿Qué?
Yo me puse a pensar, o sea, ahorita, por ejemplo, en Netflix tienes acá el...
Pues sí lo han hecho.
El, ¿no?, interactivo,
como en Black,
¿no?,
Mirror, ¿no?
Ajá. Pero cuando es al aire, o sea, que transmites un final un día y luego el otro final al otro día y luego así.
Mandas un mensaje asterisco 56 y 56.
O si quieres el final este, cámbiale al canal.
Ajá. Ah, está padre, ¿eh?
No sé,
no
si
sé.
Tengan
no sé canales. Cómo lo habrán hecho en ese entonces.
O lo pasarán 3 veces, ¿no? O sea, así como que pues pasamos primero uno, luego el otro, luego el otro, y luego ya ustedes A, B o C.
A ver cuál es el verdadero.
Ajá.
Ya, sí, como videojuego, así 3 finales diferentes dependiendo de qué decisión hayas tomado.
Está chido, no sé, o sea, pero todo con la intención de que... No me acuerdo qué era la trama. Solo sé que eran dos mujeres y un camino.
Ok.
Pues pero... este tipo era trailero. Según yo, era conductor de trailer y... Pues es todo lo que me acuerdo.
Y sí, traía 2 y... Pues no sé, imagino que...
O sea, imagínate cuáles son los 3 finales. En uno se queda con uno, con una, en otro con la otra y en el último se queda solo.
Se queda solo o lo matan y ellas 2 se quedan juntas.
Sí, era no trailero. Ajá. Está en Blim.
Porque sí pasa, ¿no? Sí pasa que de repente graban diferentes finales para algunas cosas.
Pero eso lo hacen más como para que no se revele el verdadero final, no haya spoilers.
No necesariamente, también ¿no? Yo he escuchado, pero no sé si es en las novelas o si te haya pasado en algún proyecto que hayas estado tú, Cheryl, que de repente como que tienen varios finales y luego ya al final escogen uno dependiendo, o sea, es como por si las dos,
¿no?
Para
estar cubiertas. ¿Hacen algo así?
Ajá, algo así.
Fíjate que nunca me ha tocado hacer eso. Nunca. Dos finales diferentes, jamás.
Qué loco, porque
nunca. Siempre es el mismo final y ya.
Y ya, bye, okay.
Bueno, pues después se casaron el 25 de junio del 94. Lucerito, estoy hablando de Lucerito.
No, Luz María Gaitán.
Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Se casaron en la hacienda de la época de la conquista que fue construida por Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y la Malinche.
Ah, caray. Ah, caray.
Al parecer ese lugar se renta para bodas. El 17 de agosto del 94 nació su primer hijo Eduardo Jr. El 17 de mayo del 97 su segunda hija Ana Paula. Y después ella regresó a las telenovelas en el 98, después de ser mamá por un rato, uh-huh. en una novela que se llamaba Camila, y junto a su esposo y a Damari López. Luego, en noviembre del 99 nació su tercera hija llamada Alejandra. En el 2004 participó en la obra musical Amor sin Barreras. Y en el 2008 estuvieron en un reality show ella y su esposo, uh-huh. que se llama El Show de los Sueños. En diciembre del 2010 se unió a las filas de TV Azteca y en agosto del 2011 se convirtió en la presentadora del reality de La Academia, donde su esposo, Eduardo Capetillo, se convirtió en el director.
Okay.
Eduardo Capetillo era el director de La Academia uh-huh. y Vivi Gaitán era la conductora. Pero, ¡oh, la ironía! Ya que ese reality se iba a convertir en su propio Dos Mujeres Un Camino. Ya no. que empezaron a correrse rumores de que Eduardo Capetillo le estaba siendo infiel con una de las alumnas llamada Yanilén. Pero como esta pareja, como decía el boss de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, se habían caracterizado por dar esa imagen como la pareja perfecta de México. Ajá. Pues
se hizo amiga, así como
no se tuvieron la grandiosa idea, y digo grandiosa ahorita porque va a ser irónico, pero de encarar a la alumna para aclarar los supuestos rumores falsos.
¿Al aire?
En vivo.
No te pases.
Qué fuerte.
Y esta escena la pueden encontrar
como
en YouTube.
Ana Paola, ¿no? Así, tú me dijiste esto y sosténlo.
Primero, Eduardo Capetillo le empieza a hacer una serie de preguntas a la alumna que se llama Yanilén, como si este fuera un abogado en juicio, así de que, Yanilén, ¿ha habido algo más allá de la profesión, de lo profesional por mí hacia ti? Y ella, no, nunca. ¿Has tenido un trato diferente, preferencial hacia ti, a diferencia del resto de tus compañeros? No, para nada. Pero te vas a ir para atrás porque en eso entra Vivi Gaitán diciendo, Yanilén, nos llegó el rumor de que estás enamorada de mi esposo. Todo esto al aire, así en vivo.
Qué incómodo.
Pero fue planeado, ¿no?
No, ahí te va.
Qué fuerte.
Continúa diciendo, yo lo primero que me pregunté fue que si estás consciente de que la mayoría de las personas que votan por ti son mujeres casadas como yo. Y además de que la situación se puede prestar a que seas la máxima exposición sin el mínimo esfuerzo. Neta, tienen que verlo. Son 5 minutos muy incómodos. Bueno, son como 3 minutos muy incómodos.
Necesito buscarlo. ¿Cómo lo consigo?
Ponle...
Te pongo. Luego de esto voy a ir a eso.
Sí, ponle destituyen a Vivi Gaitán y a Eduardo Capetillo de La Academia. Ya los spoileé, pero sí, los corrieron después al día siguiente.
¿En serio? Okay.
Y es que...
Destituyen.
Ya guardándolo.
Y sí, es que... había otro conductor de La Academia trata de consolar a Yanilén diciéndole que ella no tiene la culpa y que esto, y en eso se mete Capetillo a cámara y empieza a decir que ella y Vivi Gaitán jamás se han prestado ni se prestarían para algún montaje y que la aclaración era para defender sus valores, que para ellos es lo más importante en la vida. Todo esto en vivo, rematando con que esperaban que los medios de comunicación que se dedican a los chismes del espectáculo le dieran la misma importancia a esta aclaración que al montón de basura que se dedican a vender. ¿Qué? Estás hablando de que TV Azteca tiene el programa de chismes basura ajá. más grande, que es Ventaneando.
Ajá. Y luego todavía hacen un Ventaneando en La Academia.
¿Qué pasó? Pues obviamente al señor Salinas no le gustó y esa misma noche los corrieron a los dos. Y al día siguiente, en el programa de Ventaneando, la Pati Chapoy y sus secuaces empezaron a decir que lo que había pasado con la alumna había sido una gran humillación para ella y que pues prácticamente que lo habían corrido por usar las cámaras de televisión para una aclaración personal. Uh-huh. Y el productor le había dicho que no. O sea, el productor ya le había dicho, no, no te atrevas a hacer eso, y él aún así lo hizo.
Es que también imagínate tú como productor que estás ahí viendo dónde que pasa eso, estás como que pensando, ok, en una... Primero, este momento lo vas, se va a hacer viral. Sí. Pero segundo es, yo le dije que no hiciera eso y me está... O sea, está llevándome
la cosa, totalmente.
Me está chingando y pues eso tampoco está padre, güey.
Pero que les generó rating, les generó rating.
Pues sí, ¿no?
Ah, no, claro. 100%.
Entonces, en el 2013 regresó a la televisión, pero ahora en Televisa, con el programa México Baila como jurado. El 20 de junio del 2014 nacieron sus gemelos, Daniel y Manuel. Entonces, ya llevan 5.
Ya lleva 5. Sí, wow.
Ya lleva 5. Y el 16 de octubre del 2019 se estrenó la obra de Chicago en la Ciudad de México y fue protagonizada por Vivi Gaitán.
Órale. Qué chido. O sea que sigue actuando, pero en teatro ya.
Teatro musical.
Se fue al teatro y en el 2020 salió como jurado en el reality de Pequeños Gigantes y actualmente tiene 49 años y se dedica a su familia. Oh. Sí, dijo que... Pues, le han preguntado mucho por qué dejaste de actuar. Dijo, porque quiero ser mamá. Porque... Y cuando tiene chance, ya pues sus hijos ya están muy más grandecitos. Los gemelitos, los últimos, ya tienen 6 años. Entonces ya tiene tiempo para...
Sí, pues para cotorrear.
Para volver, ¿no? Pero se dedica totalmente a su familia, así que ahí está Vivi Gaitán.
Muy bien, qué suave. Va. Oye, pues vamos a pasar a la siguiente, que es de niños, ¿no? Que una novela, ella fue protagonista de una novela para niños. Y no sé si se acuerden de Daniel Zapata o Jorge Granillo, alias El Me Hierve la Cabeza. Pues ellos dos tienen algo en común. Compartieron novia en el set de Carrusel de Niños. Y estoy hablando de Ludwika Paleta Pasiorek.
¿Cómo que compartieron novia?
Sí, eran niños. Y esta Ludwika Paleta andaba con los dos. Entonces hay una historia donde Daniel Zapata estaba como en el camerino de los niños, de las niñas, perdón. Y Jorge Granillo quería ir a ver a Ludwika Paleta porque era su novia detrás del set. Okay. Entonces... Cuando se iba a meter al baño.
Ludwika era la güerita, ¿verdad?
María Joaquina se llamaba. Ajá, que era bien racista, la verdad. O sea, siempre me andaba cepillando feo el Cirilo y el Cirilo tenía bonitos sentimientos y le hablaba bien feo, así de. Sí. A ver, Cirilo, en primera, nunca te metas en las conversaciones de las niñas y en segunda, no te voy a pedir nunca nada, ¿no?
Era muy buena gente, ¿verdad?
Y Cirilo sufría, de verdad se veía que sufría. Y ella era racista.
Pobrecito.
Sí. Entonces dicen que se metió Daniel Zapata al camerino de las niñas. Iba Daniel, Jorge Granillo, que es el Me Hierve la Cabeza. Uh-huh. Y lo quería golpear, pero al último pues lo calmaron entre las niñas. Así de que, oye, no, relájate un chorro, ¿no? O sea, no pasa nada.
O sea, como en un bar.
Sí, pero niños. Niño chiquito, ajá, de 5, 6 años. Tenían varias historias, ¿eh? También.
Es que el mundo de la farándula es complicado.
Ajá, también el mismo Jorge Granillo, que es el gordito, uh-huh, con Cirilo. Dicen que una vez se andaban haciendo pipí y no los dejaban cortar la grabación, ¿no? O sea, tenían que estar en el rodaje. Ajá. Entonces, al último, se fueron al fondo, pues, niños, y empezaron a hacer pipí así en unas cortinas, pero uno orinó a otro y se hizo un desorden, se rieron, o sea, horrible, ¿no? O sea, pero pues supongo que con niños ha de ser difícil trabajar, ¿no?
Ok.
Pues, tanto tiempo. Pero bueno, ella nació en Cracovia, Polonia, el 29 de noviembre del 78. Y desde los 3 años se vino para México. ¿Tú desde qué edad te viniste, Sherry, a México? Ah, no, tú estás en Nueva York ¿no?
Ahorita estoy en Nueva York, pero viví en México 4 años y medio.
Ok.
Me fui cuando tenía 24, 23.
Ah, ok, pero ya está.
Finales de 23.
Sí, ya podías vivir sola, ¿no?
Ya estabas adulta.
Sí, claro. Sí, ya adulta. Uh-huh.
Pero pues bueno, ella se vino con sus papás, ¿no? Tenía 3 años cuando se vino.
Sí, claro, obvio.
Su papá era un violinista muy prestigioso, Zbigniew Paleta, y su madre era una artista plástica, Bárbara Pasiorek Paleta. Por lo que nos sorprendió que pues, ella fuera actriz, ¿no? Que llevara las bellas artes en las venas. Gran parte de su vida la pasó en México. por lo que se nacionalizó, y ya lo dijo Chavela Vargas, los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana, ¿no? La actriz inició su carrera a los 11 años al protagonizar Carrusel de Niños, donde dio vida a la racista María Joaquina, una niña rica, hija de un renombrado y prestigioso médico. Guapetona y mamona con el Cirilo, que yo sí la traigo bien adentro, ¿eh? Sí me dio coraje que me lo ningunea mi Cirilo. que pasaba por alto a sus compañeros, pero que con el tiempo ella aprende a valorar las cosas importantes de la vida. Carrusel de Niños es tan popular que tras su estreno el 19 de enero del 89, los niños jugaban a interpretar a los personajes durante el recreo. Y algunos hasta le ponían de apodos a la maestra, ¿no? Así de... que pues es la maestra Juanita. Bueno, no es Juanita, pero no, ¿cómo se llama? En el 91 ya tenía 14 añitos y obtuvo su primer protagónico en la telenovela El Abuelo y Yo, donde compartió créditos con el internacional Gael García. Así es, otro charolastra. Me tocaron los dos, fíjate. Los más guapos de México me tocaron. Pero bueno, se convirtieron en grandes amigos que se volvieron inseparables. Y años más tarde, Ludwika Paleta confesó que su colega le dio su primer beso en medio de las grabaciones de la telenovela y perturbando la paz de mi santa madre, si no dijo así. Gael y yo nos dimos un beso y lo tuvimos que grabar para la novela. Fue horrible porque había cámaras. Nos encantábamos, éramos novios y a escondidas también nos dábamos besos. Confesó durante una entrevista en febrero del 2012.
Ok, o sea, si se dan sus besitos en la oscuridad.
Sí, pero de pubertos. Ya... Ajá, besito sí, de pubertillo.
De piquito, ¿no?
Ajá,
así nomás.
Pues chance y tocaba. Con lengüilla, ¿no? Pero no sé, con boca abierta sí era. Ya estaban grandes. Pero bueno, Ludwika estuvo alejada de las pantallas porque se fue a Europa a estudiar y volvió a México en el 95 y recibió un papel coestelar en María, la del barrio.
María del barrio.
Ajá, interpretaba a Tita, la hija adoptiva, que alias la maldita lisiada, ¿no? Que es la del meme, es la niña que está sentada en la silla de ruedas, decir que le dicen maldita lisiada, que se hizo muy
increíble.
Muy
también
famoso.
Ese momento.
Épico.
Sí, es épico
pues que para qué se mete con el Nandito, güey.
Es nivel Latam, ¿no? Esa popularidad así.
Literal.
Después
todo el mundo sabe. Sí.
Y todos lo usamos, ¿no? Así como cuando te enojas con alguien, maldita todo. Lisiada, sí.
Maldita lisiada.
Después le siguió a la telenovela Huracán en el 97 y 98, donde trabajó con Angélica Rivera y Eduardo Palomo.
Okay.
Y por esas fechas, la actriz conoció en un bar a Plutarco Haza, con quien se casó y tuvo un hijo que nació el 11 de noviembre del 99. Fue un flechazo instantáneo, confesaría Haza, durante una entrevista. El
romance.
Plutarco, ajá.
Ah, ok.
Y perturbando de una manera no violenta la paz de quien me diese la vida, sino dijo de la siguiente manera. Nos conocimos en un bar. Desde que la vi, me enamoré de ella. Poco más tarde, se fue a estudiar a Oxford y a Nueva York. Yo la anduve persiguiendo todo el tiempo, cayéndole de sorpresa por todos lados, pero ella le resultó halagador. Aunque también, yo pienso que le dio miedo, pues apenas teníamos 18 años y sí huía un poco de mí, ya que la agobiaba la intensidad de mi amor. Sin embargo, terminó por aceptarme.
Ok. Uh-huh. O sea, era un stalker, pero no en línea, porque en esos tiempos no había...
Ajá, iba. Estaba un poquito más feo, ¿no?
Estaba en persona ahí.
¿Qué haces aquí? ¿No? Para Emilio La Rosa protagonizó la telenovela Amigas y Rivales en el 2001. Tenía 23 años cuando la grabó. Ella hace el papel de Jimena de la Oteran, la típica niña rica, ¿no? Que, sí. Qué bonito es ver. Yo vi Amigas y Rivales por Univisión en la madrugada, porque la estaban repitiendo. Yo estaba grande. Y me acuerdo que compraba papitas para verla en la noche. Pero no sé si te acuerdas de ese personaje que al último como que sus papás se divorcian y gracias a este divorcio como que se empieza a meter al mundo de las drogas, ¿no? Con el terco.
Eso era Soñadoras, ¿no?
Ah, terco sí, era la soñadora, sí. Terco sí. Era soñadora. Pero sí se mete al mundo de alcohol y drogas. Porque la muerte es... No, por la muerte de su mamá, ya me acordé.
Ok.
En 2013 protagonizó Niña Amada Mía.
¿Es una novela?
Sí, si quieres ahora, niña.
Todas las canciones se las sabes.
Un año más tarde participa en Mujer de Madera junto a Ana Patricia Rojo. En el 2006 protagonizó la telenovela Duelo de Pasiones, una producción de Juan Osorio junto a Pablo Montero. Y Datos Cagaros en Secuencia.
Ok.
Ludwika Paleta es vegetariana. Se ha declarado amante de los animales. Asimismo, es antivacunas.
No.
Y prefiere la medicina homeopática para cuidar a su familia. Yo creo que ahí la erró la muchacha. Pero pues es que mira, ¿qué te digo?
¿Ya se habrá vacunado con el COVID?
Yo creo que no, ¿eh?
No sé.
Pero ¿qué te digo? Se ha tomado varias malas decisiones durante su vida. Ahorita más adelante les diré otra, ¿no?
A ver.
Pero en el 2007 protagonizó Palabra de Mujer con Alberto Castro. Y Edith González en 2009 estuvo en un videoclip que se llama Aquí estoy, de Luis Fonsi, David Bisbal, Alex Sintes y Noel Shires.
Aquí estoy yo. Ajá. Na, 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 na. No mames eso, pero sí sé qué canción dices.
Ajá. En 2009 estuvo en protagoniza Los Exitosos Pérez, junto con Jaime Camil. En 2010 participa en las obras de teatro con gran éxito No sé si cortarme las venas o dejármelas crecer y Un Dios Salvaje.
Muy buena esa, ¿eh? Mm.
No sé cortarme las venas o dejarme las largas. Eso.
No sé si cortarme las venas o dejarme las largas.
O dejarme las crecer.
O dejarme las largas, sí, dejarme las crecer. Un año después tiene una participación especial en la telenovela Abismo de Pasión junto a Alejandro Camacho. Y perdóneme por lo siguiente, pero es una cosa íntima del corazón, diría la niña de Carrusel de Niños. La que era bien romántica. ¡Qué sí. romántico! En el 2013, otra mala decisión, se casa en segundas nupcias con Emiliano Salinas Oshelli, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Manchín. Quien se vincularía después con la secta Nexium. Y se dice que es un matrimonio planeado, pero ella dice que está bien enamorada y que las mentiras salen a flote cuando uno está mintiendo.
¿Hay ¿Te supiste teorías? Todo ese asunto de Nexium, Sheryl?
¿Qué?
¿Te supiste todo el asunto ese de Nexium?
No.
Pues en resumen, era un culto sexual y esta mujer está involucrada ahí. Era un tipo
fuerte.
Que según él era muy inteligente y sabía todo y te iba a arreglar la vida, pero simplemente se hizo un culto sexual ahí.
Y haz de cuenta que ellos en el culto marcaban a ciertas personas con una K y una R, que es el nombre, las iniciales del nombre del líder de la secta, que es Kate Rainier. Y hay teorías de que Ludwig Capaleta tiene la marca.
Ah, porque los marcaban así como sí, las vacas, ¿no?
Así como vacas, así.
Sí,
calentaban un fierro y se los ponían en la cadera, cerca de la ingle, más o menos. Hay rumores de que ella tiene esa marca. Es madre de tres hijos, Nicolás, Sebastián y Bárbara. Pero también hay teorías de que los compró. O sea, no.
¿Qué? ¿What?
Sí, así. ¿What? Tan así está el chismecito este.
Güey, ¿no se parece a ella?
Nunca se le vio embarazada. Entonces así como que
nunca se le vio embarazada. Ajá.
Nunca la vieron embarazada, con panza, nada. Y de repente.
¿Y se parecen los niños o no se parecen los niños entre ellos?
No encontré fotos, fíjate. Pero a ver, podemos buscar.
Hay que buscar eso.
Sí, hay que buscar. Nicolás.
Y si no hay niños, no hay fotos, no existen los niños. Nomás pues dice que están embarazadas, pero nadie los ha visto.
Pues es que ese es el chismecito, ¿no? Pues no, ¿eh?
No se parecen.
Nicolás. Haza. Ah, no, es que este sí, porque es el de con el que tuvo con Plutarco.
Pero los otros.
Los otros no salen.
Ay. Sabe.
Los tiene escondidos ahí.
Es que los compró. A lo mejor ya los regresó.
No le gustaron.
Ese es un chismecito ahí. Mira, aquí ya está con su familia, Emiliano. Están muy niños, ¿eh? Y no se les ve la cara, de hecho.
Están de espaldas.
Mira, uno está de espaldas y el otro tiene la cabeza hacia abajo.
Esa parece una foto de stock footage. Es así de las fotos de marcas o algo así.
Ajá.
Y le pones familia en la playa y sale en Google y sale.
Sí, no, como que no les toma la cara, ¿eh? Pero pues ella asegura que
sí son de ella.
Ajá, sí. Y que Emiliano Salinas, ella está con él porque lo ama y de hecho lo defiende mucho. Dice, es que si la demás gente conociera a Emiliano, sabría qué gran persona es, ¿no? Yo, la verdad, no quiero conocer a Emiliano Salinas. Entonces, pues que se quede ella con él.
Mira, este es un podcast nada serio, así que vamos a decir que sí son comprados.
Bueno, en 2016 protagoniza la nueva telenovela de Telemundo, La Querida del Centauro.
Telemundo.
Ajá.
Y está haciendo una novela de Telemundo, ¿no?
¿Cómo?
Estás en una telenovela de Telemundo, una producción de Telemundo.
Sí, estuve en 100 días para enamorarnos y estuve en Guerra de Ídolos. La última fue 100 días para enamorarnos.
Ok.
Nice.
También ha incursionado esta Ludwig Capaleta en la actuación de doblaje y es la voz de Roxanne Ritchie en Megamente.
Órale, está buena esa movie.
Y también la última película que hizo fue una película para Amazon Prime Video que se llama Guerra de Likes. Es Ceci Díaz junto con Regina Blandón.
Ah, sí.
La vi. Y está bien.
Ok.
Ajá, está bien. Sí, está bien.
Palomera.
Ajá, sí, dominguera. Así, ¿no? Acá. Sí, no es la máxima obra, no es un Amores Perros ni nada así, pero... Amores Perros, bien vieja la referencia, ¿no? Pero sí, está buena. O sea, sí te va a entretener y te la vas a pasar suave. Y de hecho, me gustó como la línea que lleva de que todo está sucediendo. Todo es como puros flashbacks. Ajá. Dentro de una jefatura de policía, una comisaría de policía.
Okay.
De repente se empiezan a llenar así de público las dos. Las están interrogando por separado y se empieza a llenar así de público. Está la que limpia, el mensajero, los policías, es así.
Ah, sí, te
llorando, gustó, ¿no? Así llorando, sí. Pero bueno, actualmente Ludwika Paleta tiene 42 años y este 2021 es la protagonista de Madre, Solo Hay Dos, la serie mexicana que Netflix acaba de estrenar, donde la actriz interpreta a Ana. Es muy activa en sus redes sociales, donde comparte su día a día con su esposo e hijos y además muestra sus proyectos actorales y la belleza que le caracterizan. Sigue vigente tanto en televisión como en obras de teatro. Ella sigue dándole con todo y si quieren como que escuchar un poquito más de lo que pasó con Nexium, está la siguiente, la entrevista que le hizo Mariana, se me fue el nombre. La Casa de Mariana se llama el canal de YouTube. Y ahí está la entrevista.
Y pues mira, para terminar, ¿qué te parece si yo les cuento que en la primaria nunca tuve novia y tal vez porque nunca fui bueno tirando rollo? Y es que aquellos que lograban conquistar lo hacían con la siguiente frase: como canica me traes, como canica por ti, mi corazón baila este rock.
Ok, ya sé cuál es.
Imanol. Yo siempre confundí Imanol con Martín Rica.
Era confundible, ¿no?
¿Martín Rica era el enamorado de Britney Spears?
Era el...
El novio de Daniela Luján, ¿no?
Sí.
Sí, cierto. Y Manuel Landeta.
De Belinda 2.
¿Sí te suena, Cheryl? ¿Y Manuel?
No.
Voy a
buscar.
La novela... El niño que vino del mar o... Ay, es
a como... ver, el niño...
Ponle y Manuel Landeta.
Ok.
Ajá. Ah, yo también. Oye, ya está calvo.
Spoiler.
Perdón. A ver.
Sí, Manol, le puedes poner en Marcelino Panivino. ¿Te acuerdas de esa obra de teatro, Marcelino?
Ok, lo estoy viendo. No me acuerdo de él. No. Y Manola.
Pues fue muy famoso acá en México. Hizo varias novelas muy infantiles. Lindo. Empezó en Plaza Sésamo. Y es que era el hijo. Bueno, es el hijo, ¿verdad? Porque no se muere. Pero es el hijo de Manuel Landeta, que era ya un actor famoso y pues mejor conocido por el show este de Solo para Mujeres.
Ah, ok.
Ok.
Y pues y Manuel se hizo muy famoso con estas novelas. A los 12 años le dieron su protagónico de El niño que vino del mar. Y después pasaron, ya pasó a novelas más juveniles. Uh-huh. Y como su papá estaba, pues era de los de Solo para Mujeres... Pues también le empezó a meter al gym y se puso acá medio mamercillo.
Ya vi. Oh, my God.
Ya encontró niño. Esas fotos, Cheryl.
¿Sí está guapillo?
A ver.
Sí.
En el 2002 salió en Clase 406. Y después...
Clase 406. Ahí ya me entiendes.
Ándale, ahí sale que... él.
Ah, ya me acuerdo de él. O sea, ok, ahora sí. Ya lo tengo.
Además, ¿tú no
lo
ubicas?
Ya lo registro.
Lo conociste ya más grande. Lo conociste
ya lo conocí en una época grande.
Medio rara de su vida.
Sí, acá. Creo que, o sea, como que nos tocó más ver su faceta de niño actor, ¿no?
Niño actor. Ajá. Y cantante, porque tenía una cancioncilla que tiene un intro como de Lenny Kravitz, ¿eh? Estaba escuchando. Ajá. Se llama Como Canica. Como Canica, wow. Como Canica, me traes. Y era así como que... Pues así ligaban los chavillos en ese entonces. Después tuvo una participación en la novela de Pocas Pulgas, donde fue el villano. Después terminó un rato sin chamba. Estuvo un rato sin chamba y adivinó dónde llegó. Mm. Bailando por un sueño.
Ay, todos llegan ahí.
Y un episodio de Mujer, Casos de la Vida Real.
Imagínate cuando estemos ahí tú y yo, Luis.
Bailando por un sueño.
Bailando por un sueño.
Pero somos pareja, ¿no? Así, o sea.
Ah, ¿tú y yo bailando?
Ajá, sí, tú y yo, tú me cargas así bonito y todo.
Ah, ok. Pues esperemos que no tengamos que llegar a eso, pero al menos sabemos que existe la
posibilidad.
La opción. el 2006, Imanol fue uno de los protagonistas de Código Postal, que era también como estas novelas de como Clase 406 y Rebelde. Después interpretó a Pablo en Juro que te amo. Y para este entonces ya había participado en el doblaje de algunas películas como The Wild, que es una como una copia de Madagascar.
Ok.
Así de animación. Y Reyes de las Olas, que no son unos pingüinos.
No me digas eso, es una peliculaza, el gran Z.
¿Reyes de las Olas?
Sí, es una peliculaza.
¿La de los pingüinos?
La de los pingüinos que surfean. Ah, está muy bien bonita. Ajá, y tiene un soundtrack bien bonito.
Yo la confundía con Happy Feet, pero Happy Feet no tiene nada que ver. No,
Happy Feet es de los pingüinos que bailan.
Es la voz del protagonista. Ah, okay. Es la voz de Cody, así se llama el protagonista. O sea, el pingüino protagonista. ¡Ay, qué emoción que es Imanol, güey! Sí me emocionó esto.
Y en el 2009 participó en la novela Verano de Amor. Y aunque parecía que su carrera iba en ascenso, pues se le perdió la pista. Ya de repente ya no apareció en los medios ni en la tele. Y fue su papá el que reveló pues que había sido de su hijo. Él dijo que él se sentía que por sus características ya no le iba a armar, que iba a ser difícil tener una carrera como actor en México. Y por características se refería a que se estaba quedando pelón como su papá.
Por la calvicie ya no le iban a dar trabajo.
Sí. Su papá dijo, no es que sea feo mi hijo, me parece un tipo muy guapo.
Es que es calvo, así no, qué malo.
Pero dice, es un estereotipo que en México no es muy común de ver. Él quería seguir siendo protagónico y estelarizar novelas, pero entonces mejor decidió hacer el cambio y hoy se dedica a cosas totalmente distintas. Que,
ay, qué triste que se le haya acabado la carrera por el pelo.
Que yo creo que en estos tiempos, bueno, estamos hablando...
Es que creo que, o sea, por lo regular a los actores, así como con ese look, porque ahorita que lo vi, o sea, nomás los dan como papeles... O secundarios o de villanos, güey. Como que no creo que les den protagónicos.
Como Lex Luthor.
Sí, ¿no? Protagónico no. Ajá. Pero una peluquita.
Una peluca, ¿no? Pues sí, una peluca bien aplicada, igual y sí.
Pues creo que también va con el rollo de, bueno, pues estoy orgulloso de ser pelón.
Está bien, mira, que nomás...
También, ¿no?
Ajá, o sí, que nomás se quite la playera y ya no vamos a ver su su cabeza.
Es que sí hay que envejecer con dignidad, ¿no? O sea,
sí, pero
claro.
Pero pues, o sea, si tu trabajo te requiere que pues tienes que tener pelo, pues me pongo una peluca, que tiene de malo, ¿no?
Claro.
Peluquín.
Y pues en el 2015 fue acusado de pederastía. ¿What? Pederastía y pornografía infantil. ¿What? En su cuenta de Twitter
no.
Se publicó una conversación sobre pornografía infantil con un amigo suyo, donde él además negaba que le pudieran, que lo pudieran torcer, o sea,
que lo pudieran atrapar.
Atrapar por ser hijo del famoso Manuel Andeta. Pero él aplicó un me hackearon.
Ah, caray.
O sea, él dijo: ¿sabes qué? Me hackearon mi cuenta de Twitter. Y esta acusación es el resultado de una extorsión que me han intentado hacer desde hace rato. Eso fue lo que dijo él. Entonces dice que comenzó a sufrir ataques por medio de Twitter con el hashtag pederasta como Imanol. Pero que él dijo, no me importa. Hasta que una revista sacó en su portada esta noticia. Ya fue cuando tuvo que salir a decir, ¿sabes qué? Pues no es eso. O sea, dijo, no estoy acusado de nada. Todo viene una falsificación de mensajes. Hay sistemas en los que puedes falsificar conversaciones y me tocó que ahora a mí me hicieran lo mismo.
Ah, caray.
Entonces,
pues qué feo, fuerte.
Pues sí, es que Imanol, bueno. Pero.
Es que Imanol. Que
no. No, es que decir, es que como Imanol va a hacer eso, pero me arrepentí de decir eso porque sí, las personas que lo hacen, te dices, ¿cómo él? Pero. Ajá, así sí. Que. Un tema aparte totalmente. El caso es que Imanol se declaró inocente y en diciembre del 2016 le pidió matrimonio a su novia. ¿Sabes cómo se lo pidió?
¿Cómo? ¿Cómo? Como canica.
Se le entregó. Al terminar una carrera con un maratón en la Ciudad de México.
Órale.
Así en la meta y ya. Todo bofeado, sudadito y todo. Pero ahí está. Si me quieres así todo sudado,
me vas a quedar toda la vida.
Y sí, la aceptó. No. Se casaron el 8 de julio del 2017 y un año después tuvieron a su hija que se llama Julia. Actualmente Imanol tiene 34 años y vive en el campo junto a su familia.
El sueño.
Pero
el
no solo vive en el campo, sino que también se dedica a la producción de miel.
¡Ah, caray!
Dice, estoy dedicado al campo y estoy en el proyecto de las abejas, haciendo miel y administro otras cosas agrícolas, aguacates y me encanta el ganado. Estamos preparando una línea de cortes finos.
¡Ah, la sorpresa! No.
Señor Imanol, usted es diabólico. Que le encanta. Cuando dijo, me encanta el ganado, dije, pensé que, pues quiere mucho a sus vaquitas y así. Pero dice, tiene una línea de cortes finos.
Pues sí.
Ah, ok.
Bueno. Tiene que.
A lo mejor le encanta el negocio del ganado.
Así es.
Eso sí.
Pero su papá aseguró que su hijo tiene planes de regresar a la actuación, pues así se lo confesó una vez platicando. Según él dijo, eventualmente no descarta la posibilidad de que ya a lo mejor a las 50 haga un monólogo o algo así. Va a hablar de su vida como papá, pero no está seguro, pero va a volver a pisar el escenario, eso sí.
Wow.
Así que le tienen una vez más un actor que dijo, esto no es lo mío, quiero hacer otras cosas. Se graduó de administración de empresas.
Ah, qué padre.
Y ya se dedica a otra cosa totalmente, en el campo, viviendo a gusto, lejos de los reflectores. Pero pues siempre será ahí, Manuel, el niño como canica.
Como canica.
Así pasa. Muchos actores o actrices, uh-huh. Y principalmente los actores infantiles, se den cuenta como que no era lo...
Que no era lo suyo, uh-huh. Y empiezan a hacer otra cosa, ¿verdad?
Sí, o que a lo mejor tienen ganas de explorar otras cosas y luego regresan, o a lo mejor ya no regresan. ¿Tú a los cuántos años uh-huh. empezaste a actuar, Cheryl?
Yo empecé a los 14.
Ok.
También, estaba pequeña.
Pero desde más niña, ¿sí tenías como que esa ilusión? ¿Querías hacer eso o fue una oportunidad que se te dio?
Fíjate que yo empecé en un programa que era como La Voz. Okay. Y quedé primera finalista. Y luego, y eso fue cuando tenía creo que como 12. Pero chiquita, habré hecho que sí comerciales. Trabajaba también como modelo. Pero actuar de por sí empecé a los 14. Eso fue como que la edad en la que yo empecé.
Qué bien. Y pues ahorita sí. Tienes un proyecto con Sonoro.
El cual
queremos que nos platiques poquito de Princess of the South Beach. La princesa de South Beach.
Sí, la princesa de South Beach. Empezamos a hacer este podcast a principios de este año. De hecho creo que nos contactaron desde el año pasado, pero bueno, empezamos a grabar a principios de este año y se me hizo muy interesante la propuesta, me llamó muchísimo la atención porque no es el podcast donde pues se está hablando de temas en general, es como un podcast actuado.
No es el podcast.
Cosa que a mí me llama mucha atención porque esto...
Sí, está padre, pues
claro,
es como
no es el podcast que estamos acostumbrados a escuchar. Es una radionovela. Ajá.
Pero en podcast.
Entonces se me hace general, pero en podcast.
Ajá. Se dejó de escuchar.
A ver, permíteme.
Ahí está ya.
Ahí está.
Ya.
Ya regresaste, Cheri.
Ok. Ajá. ¿Qué estaba diciendo?
Sí, de que formato de podcast.
Es una radio. Ajá, entonces sí. Es una radionovela de formato podcast y se me hizo muy interesante porque no deja estar alejado de lo que yo hago.
Ajá.
Y cuando me dieron toda la propuesta y me dijeron, sí, básicamente tienes que actuar, solo que con un micrófono y nadie te va a poder ver, pero tienes que actuar. Y se me hizo muy, muy interesante. Empezamos las grabaciones a principios de este año y bueno, ahorita es que está viendo el proyecto Luz, por fin. Uh-huh. Pero la historia va un poquito de estas dos hermanas gemelas, hay una buena, hay una mala, que son separadas al nacer. No puedo dar muchos detalles de qué sucede con ellas, pero el punto es que una es muy buena, una obviamente típico novela, uh-huh. Se crió en el convento toda su vida, es un ángel, no tiene nada, no tiene ningún tipo de malicia, ningún tipo de maldad, porque literalmente su mamá era, bueno, su mamá no, pero la persona que la crió era una monja y sabes, como que no tiene nada de malicia. Otra, que es la princesa de South Beach, que es Gloria Calderón, pues es una tipa que tiene mucho dinero, que es de la sociedad, es la típica que todo el mundo sabe quién es ella, porque es que sí, modelo, hace todo, es bellísima, tiene los carros más caros, sus papás son que sí, tienen que ver con el gobierno. Eventualmente van a empezar a suceder muchas cosas.
Okay.
De una novela, músico, pero a veces es tan absurdo a veces que, o sea, te cagas de risa. inevitable no hacerlo porque dije, puede ser. O sea, esto, ¿what? Pero es muy divertido. Porque aparte está muy bien hecha. Mucho a poderte imaginar cada situación. Porque pusieron muchos efectos de sonido. Entonces es muy difícil. Es que sientes que lo estás viendo. Y te ayuda mucho a imaginarte tú el personaje como tú quieras.
Y tú haces los dos personajes, ¿no?
Sí, yo hago los dos.
Ay,
hago la buena y la mala.
¿Qué tal ese desafío?
No fue complicado, pero sí fue como que, ¿cómo lo hago? Porque aparte, claro, no es lo mismo ver una persona y ponerle una ropa diferente y ya a una voz.
Ajá.
Y mi voz es mi voz. y tuvimos que hacer el personaje de Gloria como muchísimo más grave, voz muchísimo más relajada, más como no me importa, es súper soberbia. Tuve que llevarlo como hacia otro tono que no es para nada el mío. Cosa que por eso hacíamos grabaciones de que hoy te toca Gloria y solo Gloria, porque a veces cambiar de personaje me costaba mucho porque se igual que Gloria y me dicen no, está sonando como Gloria, espérate. Entonces tuve que manejar como en agudos y en graves. Con las voces. Y mucho en
No había considerado eso de que si estás haciendo dos personajes, pero como nadie te puede ver, nada más tienes que hacerlos con la voz. Qué difícil.
Exacto. No, tienes que actuar muchísimo más que lo como actúas realmente en una cámara.
Y no sé si sea spoiler, pero ¿te tocó hacer una o hay alguna escena donde están los dos personajes hablando entre ellos? O sea, que tuvieras que estar cambiando de uno y uno.
No. Pero sí hay escenas en donde...
¿Interactuar?
Sí, interactuamos en cierta forma. Ustedes ya van a entender por qué. Solo no puedo decirlo, obviamente. Sí hay un momento en que sí. Claro, está mi voz y luego suena la otra y luego suena la mía y luego suena la otra porque una está narrando la historia. Okay. Entonces, está muy cool.
Pues ya me dio más ganas de... Más curiosidad.
No, sí está divertido.
¿Ya salió? ¿Cuándo sale?
Sale el, creo si no me equivoco, dame un segundo, no quiero decir algo que no es.
¿Octubre 4, no?
Sí, 4 de octubre. Estaba entre 4 y 3, pero sí, es el 4.
Okay, 4 de octubre, así que una producción de Sonoro.
Uh-huh, sí,
Sonoro.
Sí, Sonoro.
Y pues esperamos que te hayas divertido con nosotros, Cheryl. Si quieres dar tus redes sociales para que la gente te siga y vea más de tus proyectos, lo que haces.
Gracias. No, gracias por la invitación. Me encantó porque siento que aprendí muchísimo.
Sí, cuéntale a tu mamá.
Le voy a contar a mi mamá y me va a decir, ay, pobre niña, no sabes nada.
Ay, mamá, ¿te acuerdas de Huicho Domínguez? Está quebrado.
Obvio.
Está en bancarrota el señor.
Sí, ahora lo voy a llegar con todos estos facts a mi mamá. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. Instagram, Cheryl Rubio, @CherylRubio. Twitter, no importa. YouTube, igual, Cheryl Rubio. Y tengo TikTok también, Cheryl Rubio R3.
Okay. Y pues a nosotros nos pueden seguir como que fue de ellos. Yo soy Luisardo García.
Yo soy Mario El Borre Capistrán.
Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.